COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a decir buenos porque todavía se mantienen algunos claros, aunque no será por mucho tiempo. El tiempo veraniego del miércoles tiene las horas contadas en este 29 de junio a las puertas de terminar el mes. Tenemos a julio a la vuelta de la esquina y la mirada puesta en el tiempo, en las vacaciones y también en las movilizaciones. Hoy jornada marcada por los primeros paros de 3 horas en Metro Bilbao, paros que han secundado los maquinistas y sindicatos que han calificado de amplio seguimiento a primera hora de la mañana. Jornada de paro también en Mercedes Vitoria, convocado por 3 sindicatos antes de la huelga unitaria de este jueves. Nosotros estamos este mediodía pues bastante tranquilos, pero no parados, ¿eh? Pero sí movilizados, sobre todo porque hay movimiento en las 3 capitales vascas. Solo hay que salir a la calle, darse una vuelta por Vitoria, por Donostia y por Bilbao para darse cuenta, Alicia Calleja, oye, de que en Euskadi, bueno, sigue habiendo gente, el turismo se nota y sigue siendo un lugar de visita, ¿eh?
Así
tanto
es,
de turistas nacionales como internacionales, porque parece que se está recuperando. Desde nuestros estudios de COPE Bilbao, saludamos ya al consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hola. El nuestro, decíamos, no es un turismo de sol y playa, está claro, por el tiempo, que es bastante inestable, aunque de momento tenemos algunos claros. Conocíamos que las expectativas de la Consejería sí que eran positivas de cara a este verano. Acabamos de arrancarlo el día 20, hace nada, este mes de junio. No sé si hay algún dato ya, o al menos cómo está arrancando el verano.
Bueno, la verdad es que la situación es muy positiva, pero bueno, hay que diferenciar, por un lado, los datos que tenemos, que ya son oficiales, de los primeros 5 meses, en los cuales hemos recuperado ya las cifras del 2019, es decir, previas a la pandemia. En abril hubo un crecimiento del 7,5 respecto a ese abril de 2019, y en mayo también ha habido una subida del 5,5, aunque todavía nos faltan los datos oficiales de albergues y campings a final de mes, con lo cual eso constata que la recuperación ha llegado a un sector que lo ha pasado muy mal durante la pandemia, y yo quiero poner el valor también el trabajo que ha hecho el sector durante estos 2 años tan duros, y luego tenemos unas expectativas de verano pues muy positivas. Eso es lo que nos traslada el sector a nivel de reservas. Es verdad que la pandemia había cambiado un poco los hábitos, ¿no? Tendíamos todos a retrasar más a última hora las decisiones de viaje, las reservas, pero a día de hoy todo lo que nos traslada el sector a todos los niveles, turismo, agroturismos, hoteles, son unos datos muy positivos e insisto, muy necesarios para un sector que lo ha pasado muy mal y que es una parte muy importante de la economía de Euskadi y de muchas familias.
Sí, porque decimos, ¿cómo valoramos el agroturismo, verdad? Perdona, Naya, ahora, ¿cómo valoramos el agroturismo? Yo creo que después de la pandemia más, ¿no? Esa naturaleza que tenemos alrededor, esa apertura para todos.
Bueno, nosotros en ese sentido somos un destino envidiable y bueno, así nos lo decían los estudios y las encuestas durante la pandemia, que se iba a tender más a valorar ese turismo de naturaleza, de espacios abiertos y bueno, también lo hemos redescubierto muchos vascos. Porque bueno, tenemos también datos muy importantes, obviamente por el motivo de las restricciones, de 800.000 pernoctaciones en 2021 de los propios vascos en Euskadi, con lo cual también hemos tenido oportunidad de conocer esos espacios, como digo, envidiables. Somos un territorio relativamente pequeño, en el cual contamos con 9 parques naturales, un 23% de nuestro territorio especialmente protegido, y bueno, yo creo que es uno de nuestros principales valores y características, y eso la pandemia pues ha puesto más en valor ese turismo de naturaleza, en el cual nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y somos pioneros.
Turismo sostenible, del que hablaremos más adelante, que sabemos que hay varias estrategias enfocadas en el turismo. Como decía, es un sector importante también en Euskadi, que supone el 6,4% del Producto Interior Bruto Vasco y da trabajo a muchas familias, en concreto a 100.000 familias. Hablábamos de recuperación en este nuevo verano de normalidad, y el turismo internacional, ¿cómo está ahora mismo? ¿Sigue llegando? Porque supimos que durante la pandemia fue mucho el nacional, como dice, ¿no? El que ha estado sustentando un poco el sector. En este caso, este nuevo verano de nueva normalidad, ¿ya se ha acercado más?
Bueno, sí, los datos también nos indican que estamos recuperando ese turismo internacional. Bueno, nuestros principales mercados emisores son, por un lado, Francia, Benelux, Alemania, Estados Unidos, y las cifras y los datos oficiales nos dicen que estamos recuperando ese turismo, que era muy importante. Pero como bien ha dicho, durante la pandemia, en los momentos más duros, pues pudimos aguantar mejor que otros destinos gracias a que conseguimos atraer ese turismo nacional, que bueno, que ha sido muy importante para resistir en estos momentos difíciles.
¿Y cuál es esa hoja de ruta que tiene el departamento en cuanto a ese turismo de sostenibilidad?
Bueno, nosotros, y lo vengo explicando, tenemos una estrategia de turismo sostenible trabajada desde hace tiempo. Y ahora todo el mundo parece, ¿no?, que sostenibilidad,
ahora.
Cualquier responsable, desde el concejal más pequeño hasta cualquier responsable político, tenemos que decir la palabra sostenible. Pero bueno, esa palabra hay que aterrizarla, y nosotros yo creo que la hemos aterrizado desde hace tiempo. Primero, turismo sostenible pasa por una responsabilidad, la triple vertiente, individual, de los que nos visitan, en los cuales tienen que tener capacidad de información para la toma de decisiones, porque cada decisión que tomamos influye también en el destino o incluso en la movilidad. No es lo mismo hacer un trayecto de 200 kilómetros en avión, que en tren, que en coche. Bueno, pues lo primero es esa responsabilidad individual. Segundo, una responsabilidad corporativa de nuestras empresas. Y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es crear el Código Ético del Turismo de Euskadi. Esto se creó en 2019 y es un paraguas en el que se aglutinan todo lo que vienen siendo certificados de calidad, certificados de eficiencia energética, etcétera, bueno, para tener un paraguas que aglutine todo. Tenemos ya más de 600 empresas que se han incorporado a ese código ético, y no es firmar un decálogo, sino es una auditoría, un trabajo con Basquetour, con nuestra agencia vasca de turismo, y bueno, eso nos permite ser, pues así hemos sido declarados, de la comunidad autónoma más competitiva, por ejemplo, en 2019 a nivel turístico, y esa es la idea, ¿no? Seguir trabajando en ese turismo sostenible, que tiene que tener tres pilares. Por uno, el medioambiental. Obviamente estamos en una crisis climática y somos conscientes que, bueno, que lo primero que tiene que ser es preservar, incluso mejorar nuestros destinos en relación con el medio ambiente. Luego, sociocultural. Es decir, respeto a nuestras costumbres y a las vivencias. Y de hecho, nos lo dicen los expertos, que la gente, el turista cada vez busca más vivir experiencias. Bueno, yo creo que eso en Euskadi lo tenemos, aparte de tener una gastronomía reconocida mundialmente. Y el tercero es socioeconómico. Tenemos tres capitales, que son unos focos de atracción muy importantes, pero lo que buscamos en el departamento es que esos turistas que llegan también conozcan nuestros territorios. Estamos haciendo estrategias con las comarcas, que esos flujos no se concentren solo en las capitales, sino que vayan al resto del territorio, y luego una parte que es muy importante, que es la desestacionalización, que no se concentren en los meses solo de verano, y en ese campo yo creo que hemos hecho un gran trabajo. El 46% de nuestro turismo está fuera de los meses estivales, bien lo has dicho antes, que no somos parte de esas estrategias de sol y playa de otros territorios, pero tenemos otras virtudes, y yo creo que eso está demostrando, y se está demostrando con los datos, el trabajo que venimos haciendo administraciones y sobre todo el trabajo que ha hecho el sector.
Decía de aterrizar la palabra, el concepto sostenibilidad, que está muy de moda en todos los departamentos, también en el de turismo, y en cuanto a la palabra tecnología, digitalización, ¿cómo está este tema en el turismo de Euskadi?
Bueno, pues nosotros trabajamos, pues, primero de forma coordinada con la Secretaría de Estado de Turismo en varias iniciativas, y nosotros tenemos por un lado el SIT, que es el Sistema de Inteligencia Turística, para poder tratar y a través de información y de datos transformarlo en conocimiento. Yo pongo el ejemplo, no puede ser que unas empresas extranjeras, que residentes en California, que todos conocemos, sepan más de lo que hacen nuestros ciudadanos que las propias administraciones, que tenemos que implementar políticas públicas. Bueno, pues a través de aglutinar todos esos canales de información, transformarlos en conocimiento y facilitárselos al sector para que puedan tomar sus decisiones. Bueno, la tecnología ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Ahora somos capaces, por ejemplo, de hacer campañas de marketing hipersegmentado, ¿no? Somos capaces de poder, pues le pongo un ejemplo, en Alemania, pues saber que en determinadas fechas hay unas fiestas y dirigirnos a un público específico que sabemos que está buscando, pues, todo lo que podemos ofrecer. Y aquí en Euskadi la principal virtud que tenemos es la variedad. Como les decía antes,
y en ella está el gusto.
En un pequeño territorio que se puede recorrer de punta a punta, ¿no? De una Múzquiz o la Bastida, la Guardia, en dos horas. Pues tenemos una costa magnífica, tenemos esos nueve parques naturales, turismo de naturaleza, y luego trabajamos, bueno, pues siendo pioneros, por ejemplo, en el cicloturismo, que es otro de los
campos. En el senderismo.
Senderismo, nuestras rutas, bueno, pues estamos modernizando. El otro día presenté la ruta de queso y de azabal.
Efectivamente, muy rico, por cierto, ¿eh? Yo soy guipuzcoana.
Bueno, pues todo ese trabajo nos aúna que tengamos un territorio, pues, como le he dicho antes, envidiable, y seguir trabajando mano a mano con el sector, porque, bueno, creo que es importante, y darle la importancia que tiene al turismo. Yo siempre lo intento reivindicar. Es verdad, pues, que somos un territorio eminentemente industrial, pero la importancia del turismo, y además yo creo que la gente cada vez lo reconoce más.
Lo vamos a seguir reconociendo y dándole la importancia que merece, pero después de una pausa. Ahora seguimos.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
estar informado.
Doce y media del mediodía, seguimos con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado. Estábamos hablando de esa importancia que tiene el turismo también en Euskadi, ¿no? Porque tampoco creo que sea algo a lo que no se le ha dado importancia, ¿no? Pero hay que ponerlo en valor cada vez más, ¿no?
Consejero. Y de la gastronomía, que sabía yo, Naya, que salía alguna vez con el turismo en nuestra gastronomía, como ahora, por ejemplo, el queso Idiazabal del que hablabais, ¿verdad? Siempre está ahí unida a toda nuestra oferta.
Bueno, de hecho, Alicia, te puedo dar un dato, y es que en la última encuesta que hicimos de Biltour salía ya como la primera motivación para venir a Euskadi la gastronomía. Había pasado al primer puesto y es verdad, somos referentes y además a todos los niveles. Es verdad que concentramos en un pequeño territorio muchas estrellas Michelin, muchos soles Repsol, nuestros grandes chefs que son reconocidos internacionalmente, pero va mucho más allá. Tenemos toda nuestra red de sidrerías, por ejemplo, o nuestra, bueno, pues la cocina bodegas. Miniatura, nuestros pinchos, nuestras bodegas, y luego cualquier restaurante, menú del día, sí. Que yo creo que eso es una de nuestras virtudes y así es valorada por los que nos visitan y sigue siendo un referente y, como les he dicho, ha pasado ya a ser la principal motivación de viaje a Euskadi.
Uh-huh. Una de las maneras de captar viajeros, ¿hay alguna otra también?
Bueno, nosotros venimos trabajando, y yo siempre lo digo, nosotros aceptamos a todos los viajeros que sean respetuosos con nuestra cultura, con nuestro entorno, y nos da igual que vengan con maleta, con mochila, en bici, en coche, en avión. Bueno, pues tenemos esa oferta diversificada, pues esos productos de naturaleza. También estamos haciendo un trabajo importante con el turismo industrial. De hecho, hace dos semanas hicimos un viaje al departamento a la cuenca del Ruhr, que es, bueno, pues un territorio en Alemania que tiene similitudes con Euskadi, con una reindustrialización. Y bueno, pues ahora mismo tenemos 34 recursos dentro de nuestra red de turismo industrial, tres que son reconocidos internacionalmente, que son el Museo de la Encantada, el Museo del Ferrocarril en Azpeitia y el Valle Salado de Añana. De hecho, bueno, conseguimos a través del trabajo que la próxima reunión de la ERI, que es la Agrupación Europea de Recursos Industriales, se vaya a hacer el 2023 su asamblea en Euskadi. Y yo creo que es parte del reconocimiento de ese trabajo. Bueno, pues seguimos trabajando con el sector, con las administraciones. Es verdad que aquí tenemos una arquitectura institucional en el que también aportan las diputaciones y los ayuntamientos. Y esa es nuestra labor, seguir impulsando un turismo sostenible por el cual somos reconocidos y que sobre todo tenga también repercusión en nuestra economía local. Y en esa economía local, pues también la parte del sector agrario pues está muy relacionada. Pues esas bodegas que vengan, que las disfruten, pero que cuando se vayan también puedan seguir comprando esos productos que son muy especiales en Euskadi.
Bueno, estamos hablando de lo bueno, pero ¿qué partes malas? ¿Con qué dificultades está encontrando ahora mismo el turismo?
Bueno, lo que nos hemos encontrado ha sido una situación muy difícil durante dos años. Es verdad que a lo mejor otros sectores pues han tenido más capacidad de repercusión mediática, pero el turismo, yo quiero insistir, pienso, por ejemplo, en las guías turísticas. Han estado mucho tiempo sin poder trabajar. Lo que más hemos sufrido es esa situación por la pandemia, por las restricciones de movilidad. Y bueno, yo creo que ahora estamos en otra situación que es positiva y eso ha sido lo más complicado. Yo creo que desde las administraciones hemos trabajado de forma coordinada y además yo creo que hay que poner en valor la respuesta que se ha dado a nivel europeo. O sea, tenemos la comparación de lo que fue la crisis financiera de 2008-2009, cómo se aplicaron recortes y aquí no. Aquí lo que hemos aplicado son medidas para sostenimiento desde el Gobierno de España con los ERTEs, el Gobierno Vasco, por ejemplo, en mi departamento, que es un departamento pequeño, manejamos un presupuesto ordinario en torno a 40-45 millones, bueno, pues estos dos años hemos implementado 120 millones de ayudas directas fuera de lo que es el presupuesto ordinario. Fuimos la primera comunidad autónoma, por ejemplo, en sacar un plan de sostenibilidad del sector turístico, porque bueno, yo lo decía claramente, si somos referentes y nos consideramos líderes, también teníamos que ser líderes en ayudarles, fuimos la primera comunidad y bueno, pues esa es la situación que ha venido siendo complicada y esperemos que con estos datos que estamos viendo en los últimos meses y las buenas perspectivas de verano, pues tengamos una situación mejor.
Bueno, situación
pues hablando,
mantiene también con la guerra de Ucrania, ¿no? ¿No? Que es que tenemos que seguir hablando de ella y no sé en este momento cómo nos está afectando. Consejero.
Bueno, nos está afectando a todos los países europeos. Estamos viendo sobre todo con los datos de inflación, el aumento de los costes energéticos, eso repercute también en el sector y bueno, pues esa es la dificultad y esa incertidumbre con la que tenemos que convivir. Pero insisto, aquí lo que hay es una diferencia en la respuesta que se ha dado a nivel europeo con estímulos, con ayudas, con los fondos Next Generation, que van a ser muy importantes. De hecho, bueno, nosotros tenemos aprobado ya todas las comunidades autónomas por unanimidad planes de sostenibilidad uh-huh. turística en destino. Nosotros vamos a recibir 67 millones en los próximos 3 años. Ya hemos recibido los primeros 24. Hemos conformado un plan con 11 destinos en Euskadi para transformar nuestros destinos en las líneas de trabajo de los fondos Next Generation, de digitalización, de, bueno, de respeto al medio ambiente, de mejora. Y bueno, yo creo que ese es el camino y es importante seguir apoyando a nuestro sector.
¿Usted es socialista? ¿Le parecen suficientes? Imagino que sí, pero bueno, ¿no podría ser un poquito más destinado hacia Euskadi, sobre todo hacia ese departamento, esos fondos?
Bueno, nosotros yo creo que hemos hecho un gran trabajo y además yo quiero reconocer la colaboración que hemos tenido con el Gobierno de España. Como le he dicho antes, fue aprobado en conferencia sectorial por todas las comunidades autónomas, pero, por ejemplo, nosotros hicimos importantes aportaciones que se pudiesen esos destinos, por ejemplo, incorporarse comarcas o entidades territoriales que tenemos características uh-huh. aquí. Yo creo que el Ministerio respondió y bueno, hombre, obviamente todos los departamentos nos gustaría tener, pero yo creo que es la primera vez que se hace un impulso. Son 3.400 millones del plan de resiliencia uh-huh. del Gobierno de España dirigidas al sector turístico. De esos 3.400, 1.900 son para estos planes de sostenibilidad turística y yo creo que es la primera vez que se ha hecho una apuesta específica por el sector y eso hay que valorarlo y eso ha sido un trabajo conjunto de comunidades autónomas y de Gobierno de España.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de medidas, Alicia, imagino que también tenemos ahí pendientes esas que se han aprobado para el comercio, claro, que no nos podemos claro. olvidar de que es otro de los sectores afectados y que todavía está en ese momento de recuperación y diría yo que hasta de reinventarse o morir, ¿no? Porque es un poco... también sí. uno de esos sectores que lo está pasando mal y que tiene que dar un cambio, ¿no?, en esta nueva etapa que le queda por delante, Alicia.
Sí, eso le quería decir cuando hablaba de las dificultades. Hemos visto a todos los comercios eso con toda esa pandemia. También venía ya de una etapa de crisis que algunos ya percibían. No ha sido fácil, desde luego, y ha habido ayudas. Y queremos recordar eso. Con el pleno monográfico que hubo de Ucrania, pues se sacaron conclusiones y las que competen a este Departamento de Comercio ya se han puesto en marcha. Son las medidas del bono comercio, que funcionan también, ¿verdad, consejero? Y ayudas al comercio del cual se ha abierto el plazo enfocado sobre todo al textil y al equipamiento uh-huh. del hogar, ¿no? Que son los sectores que más han sufrido dentro de que todos lo han hecho, ¿no? Ayudas de 2.000, de 1.000, de 3.000 euros, que vienen muy bien y queríamos recordar eso. Se ha abierto el plazo, se pueden solicitar ya, consejero.
Sí, efectivamente, es una nueva línea de ayudas que hemos implementado desde el gobierno de coalición, que se ha abierto el plazo el 27 de junio, destinadas a pequeñas y micros y autónomos, empresas de los subsectores del equipamiento personal y del hogar, y son ayudas de 2.000 euros para aquellos establecimientos de hasta 9 personas trabajadoras y de 3.000 euros para los que cuenten con más de 10. Bueno, en relación al comercio, y como bien has explicado antes, es un sector que ya estaba en transformación uh-huh. previo a la pandemia. Lo estábamos viendo, bueno, ha cambiado las formas de consumo, las formas de pago, bueno, pues esa transformación ya se producía. ¿Qué ha hecho la pandemia? Acelerar uh-huh. acelerar todo ese proceso. Es verdad que a nivel empleo, bueno, pues está aguantando mejor, pero a nivel establecimientos, pues lo estamos viendo. No es una cosa que esté pasando en Bilbao, Vitoria, sino que está pasando en todas las ciudades de España, en todas las ciudades de Europa. Esa es una transformación muy importante. Nosotros lo que hacemos desde el Gobierno de Coalición es apoyar y apostar por el comercio local, porque además que lo hemos visto durante la pandemia, la importancia que tiene de cohesión en nuestros pueblos y ciudades. Bueno, pues incluso hasta situaciones pues complejas de que es el panadero el que se ha dado cuenta que la vecina durante la pandemia pues no ha bajado ese día a comprar el pan. Bueno, pues esa cohesión social, esa redefinición de lo que son también los espacios públicos, yo creo que también hay que hacer una gran labor y se está haciendo por parte de los ayuntamientos de repensar las ciudades. Tenemos que, yo soy un firme defensor de la reconquista del espacio público para las personas y además eso repercute y es positivo, nos lo dicen los estudios. Yo creo que ya no hay agoreros. Por ejemplo, zonas peatonalizadas, zonas con calmado de tráfico, son mejores para el comercio y para la hostelería también. Bueno, pues todo ese trabajo, nosotros lo que hemos hecho es implementar, como bien has dicho, en el pleno monográfico, teníamos medidas de turismo, uh-huh. de campañas que ya hemos implementado, de inspección por parte de Consumovide y luego en relación al comercio local, pues dos medidas. Una es la tercera edición del bono comercio.
Que por cierto, muchos lo utilizamos. Hay muchos establecimientos, ya le digo, consejero, que han agotado ya los bonos. No sé si son suficientes.
Bueno, a día de hoy, los últimos datos que tengo es de los 6,4 millones. Bueno, es decir, que ha sido 5 millones aportados por el gobierno de coalición, el gobierno vasco, y 1,4 las instituciones que se han adherido. Bueno, pues de esos 6,4 millones ya se han consumido 5. Tenemos hasta el día 3 de julio para esos bonos que han sido tiene muy buena acogida por la ciudadanía y por el sector. Es la tercera edición y, bueno, pues yo creo que es una demostración de esa apuesta por el comercio local. Y la segunda es la línea que acabamos de hablar, 15 millones de ayudas directas para establecimientos de textil y hogar, y, bueno, sobre todo, pues, que han tenido más dificultades durante lo que ha sido la incertidumbre de que ha producido la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y bueno, creo que es importante, como le digo, que seamos firmes en esa apuesta por el comercio local, que se crea aquí y que genera riqueza aquí.
Y que se mantenga, ¿no? Y que sigamos viendo cómo abren y no cierran, que es lo que ocurre mucho también en pequeños pueblos y también en las tres capitales vascas, que sobre todo nos paseamos. Y como decimos, que están llenos de turistas ya desde este día 29 de junio, estamos a las puertas de julio y lo cierto es que se ha recuperado el sector y estamos encantados. Y nosotros también queremos disfrutar, pues, de Euskadi y de todos esos tesoros que esconde. Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, gracias por habernos acompañado. Felices vacaciones y disfruta también del turismo aquí, en nuestro territorio. Un abrazo.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En este mes de junio, España registra ya el peor dato de hospitalizaciones desde el pasado 23 de febrero. Cuando hemos consultado en una farmacia, vendieron 200 test de antígenos en tan solo 3 horas.
Sino también cómo te afecta.
Proyecto de ley de equidad sanitaria, y claro, esto está siendo ya muy polémico. ¿Hay que eliminar la colaboración público-privada en sanidad, Fernando?
Buena pregunta esta, ¿eh? El gobierno con esta ley quiere reducir lo más posible algún tipo de prestaciones que se hacen concertadas. Vamos a hablar con médicos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo,
es
da miedo!
Tío. Uy.
¡Da como tú, Poli,
sí,
miedo!
Como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
...12:43, damos paso ya a los titulares deportivos con Mauri Díaz. ¿Qué hace, Guardión? Mauri, ¿cómo estás?
Hola, Naya. Pues ya ves, hoy con conexión rara.
Eso, creía que era el catarro.
No, yo creo que el tema este de la OTAN en Madrid nos está fastidiando a todas las líneas, las conexiones, porque vamos, llevo un día realmente impresionante, de ataque de nervios.
Bueno,
de nervios,
ya sabes que nos ha pasado a todos, ¿eh? O sea que...
Madre mía, vaya
perdonado
día.
Quedas.
Vaya día. Bueno, decirte que hay muy poquita cosa, parezco un disco rayado, porque en el Atleti, como se diría, en el día quinto después de Uriarte, casi con símiles de después de Cristo, en el día quinto después de Uriarte, pues el silencio es absolutamente desgarrador, la gente está ávida en el Atleti de saber cosas, y como os venía diciendo los días precedentes, todavía ni siquiera han oficializado la llegada de Ernesto Valverde, todavía no hay director deportivo, lógicamente menos el tema de fichajes, en la Real Sociedad muy poquita cosa, siguen entrenando en Zubieta los chavales, estos pilotos que van a hacer una especie de readaptación para llegar en condiciones al día 7 de julio. Están entrenando con ellos también Oyarzábal, Carlos Fernández y Guevara. En el mundo de la pelota hay alguna cosita, Naya, porque por ejemplo hoy reaparece Joaquín Altuna después de 46 días tras su lesión en la mano izquierda. Cuartos de final del 4 y medio navarro en Munguía le va a enfrentar a Pello Echeverría, y el que gane se enfrentará el viernes a Ezcurdia en semifinales. Por tanto, ya te digo, un poquito de pelota. En baloncesto ha fichado una jugadora en Lointe Guernica, Nogalle Lo, es una jugadora de Palma de Mallorca, un pívot. Y bueno, pues ya te digo, muy poquita cosa, Naya. No sé si el tema del fútbol está tan parado que nos preocupa mucho, cuando no debería ser así, porque el verano también es una época pues más para traineras, para pelota, para carreras de caballos. El viernes empieza el Tour de Francia, por ejemplo, que se presenta apasionante. El sábado empieza la Liga ACT de traineras, la Liga Euskolabel, en la Ría de Bilbao, y el domingo en Donosti, la regata que organiza Donostierra. Y bueno, ya te digo, lamento decirte, Naya, poquita cosa, poquísima cosa en el mundo del deporte, con este detalle del mundo de la pelota, que sí es importante que hoy reaparezca el gran campeón Joaquín Altuna. 46 días después hay expectación, supongo que en Munguía habrá bastante gente hoy para ver ese partido de Joaquín Altuna contra Pello Echeverría.
Nos alegramos, hola, además, Mauri, por esa vuelta de Joaquín Altuna. Bueno, aunque sea poquita cosa, Alicia, seguro que a las 3:25 tenemos mucho más, y además con mejor voz, seguro que también.
Sí, yo le iba a decir eso, que desde esta mañana que nos decía buenas noticias en la pelota, digo, ay, ya le notaba yo a Mauri lo que va a sacar a mí. Ahora lo ha hecho más rápido que por la mañana, madre mía, no te podía ni decir hola. Pues nada, nada.
Vale,
hola.
Bueno, pues nada, os dejo, ¿eh?
3:25, Mauri, día vale, que te gracias. Esperamos. Un beso.
Si las conexiones lo permiten. Vale.
Agur.
Yo creo que está Biden por ahí. Agur, agur, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y miramos al tiempo con dudas porque sabemos que se puede chafar en las próximas horas, pero de momento algún que otro claro ya nos dejan esas nubes. Mayalen, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, ¿hasta cuándo vamos a aprovechar este tiempo veraniego?
Bueno, pues poquito. Durante las próximas horas la nubosidad ya será más compacta en la vertiente cantábrica y a ratos lloverá un poco también. Luego, a medida que avance la tarde, estas nubes también llegarán hacia el sur, el viento será molesto y la temperatura en general no va a subir mucho más, de modo que la tarde será fresca, las nubes irán a más y lloverá en la vertiente cantábrica.
Pues cogeremos el paraguas, pero al menos de momento que nos aguanta, vamos a pasarnos por las playas a ver cómo están nuestros arenales, que para pasear, oye, y un chapuzón no está nada mal. Gracias, Mayalen, Biararte.
Agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Nos vamos a conocer los datos de las playas de Vizcaya. El día parece que ha empeorado un poquito. Ahí está Andoni Larriénaga, que es portavoz del Servicio Foral de Prevención de Accidentes y Socorrismo de Cruz Roja. Eguerdión, Andoni.
Eguerdión.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Qué temperatura tenemos?
Bueno, en el agua se mantienen los 19 grados y en el ambiente tenemos en torno a los 21.
¿Y en cuanto a las mareas?
La bajamar ha sido a las 11:30 de la mañana y la pleamar será a las 6:45 de la tarde.
6:45 de la tarde. ¿Y las banderas cómo andan?
Hoy tenemos bandera verde en Las Arenas, Sereaga, Arribunaga, Muriola, Plencia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Lairatxu, Ea, Ogeia, Isuntza, Garrasio y Arrigorri. Bandera amarilla en Gorrondate, Toña, San Antonio, Laida y Laga. Y bandera roja en La Arena, Barinaca, Arrietara y Baquio.
Bueno, pues apuntamos todos los datos y a pasar buena tarde.
Vaya, agur.
Agur, Andoni, Biararte.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y tenemos también los datos de las playas de Gipuzkoa, compañeros. Vamos a ver, la siguiente bajamar, la bajamar ya ha tenido lugar, Naya, a las 11:37 minutos de la mañana, o sea que nos la hemos perdido. Pero hay gente que prefiere la pleamar, y es así, a las 17:54 minutos, claro, todo lo contrario, ¿verdad? Hay gente para todo.
Ahora está subiendo, pero te digo que, oye, no está nada mal, ¿eh? Ahora, mientras sube, no. Pues no se puede pegar un chapuzón.
Todavía aguanta el día, claro que sí. Bueno, hay que tener atención con las banderas, mira que hay alguna roja por ahí, hay poquito. Tenemos bandera verde en Ondarbels, Puerto de Mutricu y Malcorbe de Guetaria, también en Ondarribía. Bandera amarilla, Bayo, con precauciones, Aturrarán de Mutricu, en Antilla y Oribarzar de Orio, en Itzurun de Zumaya, en Gaztetape de Guetaria, en Deba, en Zarautz, en La Concha, Isla de Santa Clara, Ondarreta y La Zurriola de San Sebastián. Y atención, lo que decía, bandera roja con baño restringido en Santiago de Zumaya. Pero mucho cuidado porque las banderas pueden cambiar a lo largo del día. Mejor mirar cuando te vayas a acercar a una de estas playas.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Alicia, antes de dar ya pues paso a nuestro espacio de viajes, oye, que por cierto vamos a irnos hasta Madrid y vamos a conocer la suite donde está alojado Joe Biden, que decía Mauri Díaz, que fíjate, la vamos a conocer en unos segunditos.
Carpintería Portu, en el Pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Una menos 10 de la tarde, como cada miércoles de verano, vamos a disfrutar de algún viajecito que otro, Alicia. Y hoy, lo cierto es que no va a ser una única parada, sino varias, siempre acompañadas del experto vizcaíno en turismo de lujo, Gustavo Egusquiza, que con el que vamos a recorrer hoy las suites más lujosas de nuestro país. Y vamos a arrancar por una de las más especiales, te decía, en la que está alojado ahora mismo Joe Biden con motivo de la cumbre en Madrid. Una suite que bien conoce porque ha tenido mucha
¡qué
suerte!
¡Qué sorpresa! Gustavo, no sabía ni dónde íbamos.
Buenos días, Gustavo.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues no creo que mejor que Joe Biden allí alojado, la verdad, en el Intercontinental de Madrid. A ver, Gustavo, ¿cómo es esta suite que tú conoces de la que ahora está disfrutando Biden en su estancia en Madrid? ¿Y dónde está y qué particularidades tiene?
Bueno, os voy a dar una exclusiva porque todavía no se ha publicado y no es público la suite en la que se aloja Joe Biden, pero está la suite real en estos momentos en Madrid. Es una suite que tiene 400 metros cuadrados y también tiene un comedor, área de despacho y una cocina totalmente equipada. La verdad que es una suite que yo conocí hace algunos años cuando la directora de comunicación me alojó en el Intercontinental, y es fantástico porque tiene una terraza de 180 metros cuadrados. Que creo que esta vez la familia de Joe Biden no va a disfrutar porque el servicio de seguridad no creo que le dejen salir mucho la terraza. Pero bueno, allí está.
Se asomarán un poquito, Gustavo, así dirán, a ver, por curiosidad, ¿no? Y para adentro.
Y bueno, la verdad que es un el Intercontinental es un hotel, es un clásico de Madrid. Fue construido por Conrad Hilton en el año 53. Se trajo un montón de celebrities y durante muchos años estuvo Ava Gardner viviendo allá, en el famoso Intercontinental, en el Hotel Intercontinental. Entonces tienen una tradición, tienen lazos muy estrechos con la embajada americana y con el cuerpo diplomático norteamericano también.
Uh-huh. Oye, destácanos, no sé, particularidades, cómo es, qué colores tiene, en fin, qué estilo lleva la suite.
Es muy moderna. Lo que son las paredes están decoradas con sedas, pero el mobiliario es bastante moderno. Es una suite muy muy cómoda.
Combinación, ¿no?
Sí, es moderno.
Ecléctico se lleva, ¿no? Así cuando está bien combinado.
Sí, la verdad que bueno, es muy cómoda y bueno, sobre todo yo creo que han elegido también el hotel y esta suite en concreto por el tema de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que el Intercontinental tiene un pasadizo que conecta con la embajada norteamericana, y en caso de bueno de que tuviera que ser desalojado Joe Biden por temas de seguridad, pues está simplemente a 300 metros de la embajada americana.
Vaya, pues nos has dejado, Gustavo, que ya sabemos que si pasa algo, ¿por dónde irá Joe Biden? Bueno, Madrid nos deja alguna que otra suite más, además de la del Intercontinental en la capital, ¿no? También sí, de las más espectaculares de nuestro país.
Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, el Hotel Ritz, la Suite Real, el Hotel Ritz, que fue uno de los primeros hoteles que se abrió tras la boda de Alfonso XIII en Madrid, y bueno, pues que ha sido reformado estos últimos años, y la verdad que, bueno, el resultado ha sido espectacular, dando como, pues bueno, como resultado, pues bueno, una inversión de 150 millones de euros. Y bueno, pues una renovación espectacular. La suite real en Madrid, del Hotel Rich, está espectacularmente decorada. Yo tuve la oportunidad de, bueno, de visitarla hace escasamente 3 meses y la verdad que bueno, el resultado es espectacular. Es muy opulenta, son casi 228 metros cuadrados, tienes vistas al Museo del Prado, y bueno, también posee un salón que es bastante espacioso, comedor, estudio privado y un dormitorio principal con vestidor y cuartos de baño, pues bueno, decorados a la última.
Yo creo, Alicia, que se nos queda pequeña, ¿no te parece?
Sí, sí, yo, ya te digo, ya creo... os digo yo a vosotros que se nos queda pequeña. Yo estaba imaginando, pero ¿qué casa? Bueno, o sea, ahí caben varias casas, las
y tanto,
nuestras.
Y tanto. Bueno, vamos a barrer para casa también, Gustavo, porque aquí, sin ir más lejos, en la capital vizcaína tenemos una suite muy especial.
Bueno, tenemos la Premier Suite del Hotel Domine, que es, también es espectacular, mucho más pequeñita, porque la suite tendrá aproximadamente unos 60 metros cuadrados, pero bueno, tiene unas vistas inigualables al Hotel Guggenheim, perdón, al Museo Guggenheim. Uh-huh. Y dentro del Hotel Domine, pues la verdad que es espectacular también. Yo en esta tuve la oportunidad de dormir hace también escasos 3 meses y la verdad que tiene una cama muy cómoda.
Oye, te voy a poner en un aprieto. ¿Con cuál te quedas de estas 3 que nos has contado?
Yo me quedo con la suite real en el Hotel Ritz de Madrid.
Bueno, pues ya nos quedamos claro. Nosotras con esta, que nos cae más cerca.
No, así tenemos para todos.
Bueno, la del Domino es espectacular, tengo que decir. Lo que pasa que, bueno, por decoración, por espacio, por suntuosidad, me quedo con el Hotel Ritz de Madrid. Y sobre todo por esas vistas al Prado, ¿no? Levantarte y poder admirar el Prado y, bueno, tener todas las comodidades, ¿no?, que tiene esta suite es fantástico.
Y Gustavo, poder visitarlo, porque lo cierto es que tú te alojas en una suite como esta y luego lo bueno es que puedes descubrir Madrid, Bilbao, en fin, y vamos de norte a sur. Hemos hecho parada en Bilbao, lo hemos hecho también en Madrid y nos queda pues Sevilla, ¿no?, que tiene un color especial.
Y bueno, más cerca os voy a proponer Estepona, que creo que está la finca Cortesín.
Sí.
Y ahí tienen la suite Cortesín, se llama, con 180 metros cuadrados. Es un sitio muy especial, pero bueno, es fantástico porque sobre todo está en medio de la naturaleza, la finca Cortesín. Y esta suite, la verdad, son 180 metros cuadrados, decorada con muebles antiguos. Y sobre todo con mucha suntuosidad también te permite, pues bueno, desconectar, ¿no?, que es lo importante. Para mí Finca Cortesín es un lugar muy especial. Coincidí la última vez con Aitor Ocio, que estaba...
¿Sí?
Sí, es Aitor Ocio y Daniel Illescas estaban haciendo algo para una marca de relojes. Y coincidí con ellos allá. Y la verdad que, bueno, es un sitio maravilloso.
Bueno, y más sitios maravillosos que nos vas a descubrir en el próximo espacio, pero tendremos que esperar una semanita, el próximo miércoles. No sé si te vas a ir de viaje o vas a coger algún vuelo o algo, Gustavo, que ya sabes que estamos a las puertas de julio y tú estás viajando continuamente.
Me voy a Zúrich este fin de semana. Voy a estar 3 días en Zúrich el fin de semana y, bueno, pues lo voy a pasar en Suiza. Así que tendré la oportunidad de, bueno, probar un poco la gastronomía. Y bueno, voy a visitar muchas galerías de arte.
Bueno, pues
la ciudad,
qué bien.
La verdad que se
que disfrutes mucho,
ello.
Gustavo.
Sí, disfruta mucho. Nos estás dando envidia, pero nos lo vas a contar la próxima semana porque queremos saber todos esos rinconcitos que vas a conocer de Suiza. Muchísimas gracias, Gustavo Esguzquiza, experto
fantástico
en turismo de lujo y gastronomía. Un abrazo y feliz viaje, felices vacaciones.
Muchísimas gracias. Que tengáis un buen día.
Pues en estos últimos segundos que nos quedan hasta la 1 de la tarde y para hacer repaso de las noticias nacionales, Alicia, vamos a recordar que las entrevistas del programa de hoy también las encuentras en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales. Ahí siempre estamos, minuto a minuto, en Twitter y Facebook.